en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En un momento en el que los actos públicos son prácticamente imposibles, muchos eventos relacionados con el mundo del empleo se tienen que trasladar a la realidad de Internet. Por lo tanto, acontecimientos como el South Summit, que en otras ocasiones ha provocado pues que la nave en la Comunidad de Madrid se convierta en un epicentro de inversores, de startup y de personas vinculadas con todo este mundillo, ahora se ha trasladado a Internet. Es tan solo un ejemplo de los muchos que podemos citar en este programa. Madrid Trabaja, al que te damos la bienvenida, porque estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y en realidad hablamos de eventos, pero podríamos hablar de programas de radio, porque nosotros seguimos desde casa. Por ejemplo, Javi García está en la suya. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Peña? Muy buenas tardes. Pues yo te saludo desde el barrio de Prosperidad.
Anda, mira, eso está muy bien. Yo desde el barrio de Vicálvaro. ¿Y desde dónde nos saluda Andrea San Martín?
Yo también desde mi casa, desde Móstoles.
Desde Móstoles.
Ya lo hemos visto alguna vez.
Claro, Prosperidad y Vicálvaro, ahí está, tres puntos calientes y pasando la señal por Pozuelo de Alarcón, que es donde están los estudios de Onda Madrid en ese maravilloso edificio en la Ciudad de la Imagen. En fin, que vamos, si os parece, a recordar las redes sociales, porque desde casa también seguimos con ellas. Javi García en Twitter.
Sí, nos pueden encontrar, escribirnos y ya de paso seguirnos también en @madridtrabajaom.
¿Y en Facebook, Andrea?
Solo tienen que buscar dos palabras, que son las siguientes: Madrid Trabaja.
Y eso sí, todo seguido, porque por lo menos en la URL sale todo seguido, claro. Bueno, que en cualquier caso, vamos con ofertas de empleo, que hay una residencia de Tres Cantos que necesita médicos.
Para atender a los residentes con discapacidad del centro, controlar el seguimiento de su salud, la realización también de curas y la prevención de posibles riesgos. El interesado debe tener la titulación en medicina y no se requiere en este caso experiencia previa, aunque sí que se va a tener en cuenta. El contrato que ofrecen es indefinido, de 35 horas semanales y el salario según convenio.
En Getafe buscan auxiliares en mecánica.
Se encargarán de las labores de mantenimiento y reparación de automoción. Piden experiencia mínima de 6 meses en puesto similar y el permiso de conducir tipo B. La empresa ofrece un contrato temporal con opción de pasar a ser parte de la plantilla media jornada en horario de mañana.
Y luego necesitan un operario en el sector de la bisutería de lujo.
Para encargarse del lijado, pulido, montaje de joyería, bisutería y también relojería. No piden estudios mínimos en este caso, pero sí tener una experiencia anterior al menos de un año en el puesto. Y atención a esto, ser hábil con las manos. Lógicamente, para un trabajo así es una habilidad indispensable. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, y el salario es de 9 euros la hora.
Hay una oportunidad para dependiente de tienda de trajes de novia.
Las funciones son la venta de vestidos de novia y también trajes de novio, realización de pruebas, toma de arreglos, seguimiento y su posterior entrega. Como requisitos piden experiencia laboral previa como dependiente mínimo de un año. El contrato es temporal a tiempo completo y el salario ronda los 15.000 euros brutos anuales.
Y hay una vacante para cuidador en un centro residencial de Alcalá de Henares.
La persona seleccionada se encargará de las tareas de la vida cotidiana y de la recuperación de los pacientes, su supervisión y apoyo a los programas de intervención, aseo, alimentación y también de ocio. Para optar a este puesto, el interesado debe disponer del ciclo formativo de técnico en integración social o auxiliar de enfermería, también poseer formación específica en discapacidad y experiencia mínima de un año. El contrato que ofrecen es por obra y servicio, en horario de mañana y de tarde, en turnos rotativos.
Y terminamos con una oferta curiosa, porque la Embajada de España en Portugal busca un auxiliar administrativo.
Para trabajar concretamente en el Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa, se pide tener la titulación de educación secundaria obligatoria o equivalente. En el desarrollo del proceso selectivo se valorarán los méritos de la fase de concurso. El plazo de inscripción está abierto hasta el 22 de septiembre.
Y si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y que están colgadas ya las ofertas de empleo de este 17 de septiembre. Y como cada jueves, ya ha llegado el momento de que saludemos a la abogada Ana Gómez, presidenta de la Asociación de Laboralistas de España, de ASNALA, para que resuelva las consultas que nos habéis enviado a través de correo electrónico y de WhatsApp. Ana Gómez, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Pues nosotros muy bien, ¿y tú? ¿Cómo llevas la semana?
También, bien.
¿Con mucho trabajo o no?
Sí, el trabajo afortunadamente no me falta.
Bueno, pues eso está bien, porque enseguida vamos a hablar también de otra profesión que nos comentaban hoy que tienen, por desgracia, mucho trabajo, como es la de los virólogos, que sabremos cómo hay que ser virólogo, cómo se puede uno especializar en virología. Pero bueno, que ese no es el tema de hoy. El tema de hoy son las consultas que nos habéis enviado. Y Javi, recordamos los canales de comunicación que tienen abiertos los oyentes.
Pues sí, los recordamos cada día, pero es que no cambian. Tienen que estar al tanto de estas vías de comunicación. Si tienen alguna consulta para la abogada Ana Gómez, que nos escriban al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, y si no, una nota de voz en WhatsApp a ese 652-868099, 652-868099.
Que como siempre repetimos, no es el teléfono de Ana Gómez, porque algunos llaman por teléfono pensando que les va a coger Ana Gómez, que Ana tiene su propio número y su propio WhatsApp. Si estás preparada, Ana, ya empezamos directamente.
Claro que sí, vamos a empezar.
Venga, pues con la primera de las consultas, que además yo creo que son varias preguntas.
Sí, y además de una tocaya, porque esta oyente también se llama Ana, como nuestra abogada, y ante todo nos agradece también que Ana responda estas preguntas. Nos cuenta que su situación es que trabajaba en una cocina de un colegio como ayudante de cocina, que el pasado 12 de marzo les incluyeron en un ERTE porque se paró la actividad por el coronavirus. Su contrato era temporal de obra y servicio y empezó a comienzos del curso pasado, en el mes de septiembre, hace ahora un año, y que finalizaba el 19 de junio. Que al concluirse el contrato, ya en julio, la empresa le comunicó que no contaban con ella para la vuelta al colegio. Les preguntó esta oyente que, como no la habían liquidado, que si le tendrían que liquidar, y que en la empresa le comunicó que no, porque el jefe había decidido que no hacía liquidaciones, ya que durante el ERTE las vacaciones tampoco se acumulaban. Esto por una parte, que si quieres la dejamos aquí y ahora respondemos la segunda. La consulta de esta primera, Ana, es si esto es legal, si lo pueden hacer.
Bueno, pues agradecer a Ana que nos haya contactado para hacernos una consulta. Yo le diría que efectivamente durante el ERTE no se devengan vacaciones, o sea que en esa parte es correcto. Sí que también le cuento que su contrato por obra y servicio a mí me llama mucho la atención, siendo un ayudante de cocina, porque este tipo de contrato temporal realmente no encaja aquí con sus funciones. Podría ser un contrato eventual, pero siendo un contrato por obra y servicio, me atrevería a decir que puede ser un contrato hecho en fraude de ley. Es decir, que el 19 de junio, cuando la finalizaron, ella podía haber recurrido contra esa extinción de contrato por despido. Como ya estamos en septiembre, pues me imagino que no lo ha hecho y eso no lo ha podido reclamar, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las vacaciones, que no se le han liquidado, bueno, eso lo tenemos que mirar bien. Tiene un año para reclamar, tiene más plazo, afortunadamente, pero durante el tiempo del ERTE, es decir, del 12 de marzo al tiempo que estuvo en ERTE, no se devengan vacaciones. Eso no quiere decir que no se hayan devengado vacaciones desde que empezó, y empezó en septiembre con el curso escolar. Entonces, algo le habrá tenido que liquidar, y desde luego el empresario no se puede negar a hacer la liquidación. Es una obligación por ley, por lo tanto ella puede exigírselo, reclamárselo, y además puede incluso denunciarle en la inspección de trabajo.
Vale. ¿Incluso si la liquidación es cero, como sostiene este empresario?
Claro, efectivamente, ya tiene el derecho a recibir su liquidación, aunque sea cero, pero tiene derecho. Y eso sería claro. Una inspección.
Claro. Bueno, pues tenía más preguntas, ¿no, Javi?
Sí, la segunda pregunta es porque nos dice que ha escuchado que el tiempo que ha estado durante el ERTE, que debería recuperarlo, que la empresa la tendría que volver a contratar por los días desde que comenzó el ERTE hasta la finalización de su contrato, y si no le quieren volver a contratar, que se los deberían pagar estos días. Si es correcto, y en caso de ser correcto, ¿cómo debe proceder, Ana?
Bueno, pues aquí enlazo con lo que primero le he dicho a la oyente, es que su contrato por obra y servicio es bastante irregular, así a priori, ¿no? Sin tener muchos datos. Y lo que decía la ley es que todos los temporales afectados por ERTE tenían el derecho a que se les prorrogara, se les extendiera la duración de esos contratos el tiempo en ERTE. Pero había una excepción. Y la excepción quizá aplica en el caso de Ana, no lo sé, quizá no es. Y es que esos contratos pues hubieran ya finalizado, llegado a término. Entonces, claro, dice la oyente que el 19 de junio, justo coincidiendo con el final del curso escolar, que fue por esas fechas, le finalizaron el contrato. Mucho me temo que por mucho, si realmente su contrato por obra es correcto, ella no podría reclamar esta prerrogativa novedosa del agente temporal en ERTE, que tiene derecho a prorrogar el contrato unos días más y, por tanto, a exigir que le paguen y le compensen esos días de más. ¿Me entendéis?
Sí.
No sé si lo he podido aclarar.
Bueno, yo, de todas las maneras, lo de la excepción no lo he terminado de entender muy bien. O sea, quiero decir que esa excepción era con los contratos que previamente a la ley se habían extinguido, ¿o cómo?
No, lo que venía a decir la ley es que, vale, dependiendo de qué modalidad temporal estamos hablando, porque hay contratos que tienen una fecha fin, un término.
Sí.
Por ejemplo, el contrato en prácticas, ¿vale?
Sí.
Pues el contrato en prácticas se fija por un año o por dos años, lo que sea. Es una fecha término. Y por lo tanto, si está afectado por el ERTE, se tiene que extender el tiempo. Pero puede ser el contrato por obra y servicio, que es el que tiene Ana, la oyente, y resulta que es un contrato que no tiene una fecha cierta. Es decir, se desconoce porque es cuando finaliza la obra. Yo entiendo que este colegio ha justificado este contrato por el curso escolar. Y entonces, digamos así, fin del curso escolar, fin del servicio. Eso es lo que ha pretendido el colegio. Yo creo que ese contrato es de dudosa validez.
Pero, es que, Ana, de todas formas, hay contratos por obra y servicio que no sé si serán legales o no, pero que tienen fecha. O sea, quiero decir, contrato por obra y servicio hasta tal de junio.
Bueno, es verdad, pero lo normal es que no. E incluso los contratos por obra con fecha son fechas estimadas.
Ah.
Porque tiene que estar ligado precisamente a la obra o al servicio,
claro,
que tiene que constar por escrito en el contrato. Entonces,
claro,
yo le diría a Ana, mira tu contrato. Revisa bien donde dice cuál es la obra o el servicio concreto, que tiene que tener una sustantividad propia, o sea, ayudante de cocina. Es que no lo llego a encajar en un contrato por obra.
Claro.
Y por eso creo que es más bien un contrato que puede ser irregular, lo que la convierte en una trabajadora indefinida. Y ese 19 de junio, cuando la empresa le dijo que no la prorrogaba o que la finalizaba, ella tenía derecho a reclamar por despido improcedente.
Claro. Vale, pues yo creo que además hemos detallado bastante la primera consulta, con lo cual espero que hayamos complacido y respondido completamente de Ana a Ana. ¿Y la segunda, Javi?
Pues es la consulta de un oyente que está en un ERTE, pero que la empresa le ha sacado para que trabaje 3 horas al día, con un contrato además que se le acaba el 29 de septiembre. Tiene una pregunta porque sospecha que la empresa, que es una panadería que trabaja para hoteles, tiene que volver a cerrar, y su pregunta es si le pueden despedir o si tienen que mandarle de nuevo a un ERTE.
Bueno, pues yo le diría a este oyente que, vamos a ver, la empresa no está obligada a seguir manteniéndole en ERTE. Es cierto que está ahora mismo en una situación de ERTE parcial, ¿no? Trabaja 3 horas, pero el resto está afectado por el ERTE. Ahora hay a disposición de las empresas, al menos hasta el 30 de septiembre, unos ERTEs que se llaman ERTEs por rebrote, pero el ERTE de esta persona parece ser que más bien un ERTE por fuerza mayor. Lo que le diría es que la decisión va a depender de los problemas, de las dificultades que presente esta empresa. Porque la empresa puede encontrarse ahora con unas dificultades que ya no son temporales, sino que son más bien estructurales, que darían pie a un posible despido. También hay que tener en cuenta que si es un ERTE por fuerza mayor, está sujeto a la obligación de mantenimiento del empleo durante 6 meses desde que se desaceptó. Es decir, desde la reactivación de la actividad. En el caso de esta persona, como volvió, como nos dice, el 29 de septiembre, por lo menos hasta finales de noviembre, la empresa, si le echa, tendría que devolver las ayudas en términos de exoneración de cuotas a la Seguridad Social que se ha beneficiado. Pero devolviendo esas cuotas con sus intereses y sus recargos, la empresa podría despedirle dentro de esos 6 meses. Entonces, lo que le digo es que realmente no está obligado a seguir manteniendo el ERTE porque la ley permite a las empresas también hacer despidos siempre que estén justificados.
Vale. Esto es importante porque ya digo que yo ya empiezo otra vez a ver titulares de estos de está prohibido despedir hasta el 31 de diciembre. Y dices, bueno, esto es muy, muy matizable. Esto, el titular no se corresponde con la realidad, ¿verdad?
Claro, es verdad. Esa famosa prohibición de despedir que se divulga mucho realmente, bueno, tiene también una interpretación que no es tan rigurosa, ¿no? Lo que viene a decir es, oye, si la empresa está en situación de fuerza mayor, está en una situación, digamos, coyuntural, no puede justificar un despido, evidentemente, ¿no? Pero es que hay empresas que ya arrastran muchas dificultades del año pasado también, incluso de antes de la pandemia, y que ya la pandemia ha sido la gota que colmó el vaso. Entonces, claro, no pueden estirarlo mucho más. No ven una luz en 3 o 4 meses, sino que realmente dicen, tengo que aligerar plantilla lo que haga falta.
Claro, porque al final es que si no se juega el futuro de la propia empresa con la totalidad de la plantilla. O sea que cuando hablamos de la empresa estamos hablando de los trabajadores también.
Claro, a lo mejor esta panadería pues realmente está viendo que con un panadero o un ayudante de panadería, pues no sé, puede seguir funcionando. Claro. No necesita tanta plantilla.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos, ¿vale? Que enseguida tenemos más preguntas aquí de los oyentes.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en De la Huerta a Casa te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. De la Huerta Casa.com.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya hemos hablado con ellos en diferentes oportunidades. Es una comunidad, tribu, que sobre todo va dirigida a fomentar el talento entre los más jóvenes. Y estos días, justo esta misma mañana, han estrenado un evento del que también hablamos el año pasado, Sunderland, que pretende, y enseguida lo vamos a conocer, pues cambiar la vida de muchas de las personas que participan en él. Tenemos con nosotros a Pablo González, que es CEO de Tribu, para comentar este evento, así que vamos con él. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vosotros por atendernos, porque son momentos complicados, que estáis en plena faena, ¿verdad?
Desde luego que sí, además sobre todo con el arranque esta mañana, pues a tope con todo y sobre todo pues deseando, ¿no?, que estos tres días que tenemos ahora por delante pues vayan lo mejor posible, a pesar de los cambios, sobre todo en formato, ¿no?, que hemos tenido que implementar este año.
A eso me iba a referir en primer lugar, porque claro, hablamos el año pasado y el año pasado era un encuentro potentísimo físico aquí en Madrid y este año pues habéis tenido que adaptaros a las circunstancias, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que ha sido un año complicado, creo que para todos aquellos que organizamos eventos, y más en nuestro caso, ¿no?, por la dimensión que tiene y por el efecto tan potente que creo que habíamos conseguido en estos últimos 4 años, pero creo que es momento de reinvención para todos, no de lamentarnos ni de mirar atrás para querer comparar, sino de mirar adelante y ver qué podemos hacer de forma diferente. Y la verdad que creo que, bueno, que la reacción que hemos tenido como equipo, mi equipo ha sido, bueno, formidable, ¿no?, en todo lo que hemos hecho estos últimos meses, y hemos pasado de un formato 100% offline como teníamos el año pasado a un concepto híbrido, generando un set de televisión aquí desde Madrid, porque seguimos teniendo a Madrid como nuestra casa y desde el que emitiremos todos los contenidos en directo a miles y miles de jóvenes de todo el mundo. Esto nos abre una oportunidad muy grande porque al final reducimos, ¿no?, eliminamos por completo las barreras físicas que quizás a mucha gente otros años pues no le permitían vivir la experiencia.
Y supongo que es un aprendizaje para que en próximas oportunidades, ya con COVID o sin COVID, se puedan desarrollar formatos mixtos.
Desde luego, al final esta situación ha hiperacelerado, yo creo que no, la digitalización de los eventos, no solo el nuestro, sino en general a nivel mundial, y yo creo que ahora lo que viviremos será pues mantener esta parte virtual / digital y ver de qué manera, a medida que esta situación pues vaya evolucionando, podemos reincorporar, ¿no?, por así decirlo, la parte física, que creemos que es insustituible, por lo menos a día de hoy, porque genera una emoción, ¿no?, y una cercanía que a día de hoy no hay tecnología que lo permita conseguir.
Bueno, ¿qué se van a encontrar los oyentes que se acerquen? Tenéis página web como Sunderland Fest y allí, bueno, ¿qué se van a encontrar hasta el sábado que estáis, no?
Justo, pues estos 3 días que tenemos, hemos empezado esta mañana y la verdad que nos quedan pues una intensidad de contenido muy potente, tanto de jóvenes, emprendedores en todo tipo de ámbitos, el mundo del medio ambiente, la sostenibilidad, la medicina, ámbitos como nuevas tecnologías, energía y otros muchos sectores o industrias de la sociedad que están cambiando y que más que nunca necesitan, ¿no?, de la visión de las nuevas generaciones para afrontar los retos y las oportunidades que plantea esta nueva década, a por supuesto también artistas emergentes en el mundo de la música, la magia, todo tipo de artes escénicas que también van a participar en directo y que van a permitir, ¿no?, generar ese efecto más festivalero que queremos realmente provocar. En definitiva, una agenda llena de grandes jóvenes en todo tipo de ámbitos, como decía, que son un ejemplo de que la edad no es una limitación, sino una oportunidad, y que realmente si aprovechamos las oportunidades que nos rodean, el ser joven no puede ser una limitación.
Desde el punto de vista de aquellos jóvenes que andan buscando trabajo, hemos conocido que, bueno, tras la crisis o durante la crisis de la COVID-19, el 42% de los jóvenes aquí en España están en paro. ¿También le pueden sacar partido a este evento?
Bueno, al final yo creo que Sunderland sobre todo es un soplo de positivismo, de energía y de una demostración sobre todo de que es posible mirar adelante y ser capaz de cambiar las cosas. En un momento tan crítico, como bien comentabas, con un 42% de desempleo juvenil, un auténtico drama, ¿no?, para nuestro país y para nuestra ciudad. Desde luego que creo que es muy importante, no solo creo resolver la vida de nadie, porque nadie tiene esa capacidad, pero sí por lo menos hacer ver a miles y miles de jóvenes en nuestro país que hay formas diferentes de hacer las cosas, que hay oportunidades, que hay futuro y sobre todo que con actitud, con esfuerzo y con perseverancia se puede revertir esta situación. No esperando a que otros hagan cosas por nosotros, sino viendo de qué manera nosotros individualmente podemos dar un paso al frente. Y ese es el objetivo realmente de estos 3 días que tenemos por delante y en los que queremos sobre todo generar ese optimismo, esa energía y esa visión de futuro constructiva y para nada derrotista.
Bueno, yo en el resumen ejecutivo que he visto del evento decís: en un momento de la historia sin precedentes, las nuevas generaciones seremos el motor de la reactivación. Toma ya.
Sí, yo creo que los jóvenes siempre en la historia han tenido un papel clave, ¿no? Al final heredamos siempre, y esto ha pasado a los jóvenes, ¿no? Por así decirlo, durante todas las etapas previas de la historia de la humanidad, pero en un momento como el actual, donde además sabemos que desgraciadamente la crisis pandémica, ¿no?, que estamos viviendo, y sobre todo sanitaria, afecta, pues, por desgracia, a la gente más mayor, creo que los jóvenes es un momento de demostrar realmente que toda esa educación, todos esos valores y todo eso que hemos aprendido de nuestros padres y nuestros abuelos podemos ponerlo en valor para realmente demostrarlo mucho de lo que somos capaces, ¿no? Y creo que aunque siempre los jóvenes tienen un papel clave en la transformación de la sociedad, ahora mismo creo que es el momento de arrimar el hombro y de demostrar que podemos aprovechar nuestra juventud, ese bendito tesoro del que tanto se habla, para realmente pues ser jugar un papel clave, ¿no?, en esta reactivación del país. Desde luego que esto no es una cosa solo de jóvenes, o por lo menos no de jóvenes de edad, sino jóvenes de actitud, independientemente de la edad que podamos tener. Pero creo, y aquí sí que hago yo pues un llamamiento, ¿no?, a nuestra generación, que ahora es el momento de demostrar lo mucho que hemos recibido de nuestros padres y abuelos, de ponerlo en valor y de empezar a trabajar para que esto se acabe cuanto antes.
Bueno, de cualquier manera, y antes de seguir con la entrevista, preguntas prácticas para la gente que nos oye. Aunque ha comenzado esta mañana, ¿todavía están a tiempo de incorporarse al evento?
Eso es, sí, en cualquier momento la entrada es gratuita, te puedes además conectar desde cualquier parte del mundo, es un evento en inglés con traducción simultánea al español y viceversa, con lo cual tampoco eso es un problema, y en la propia página web del evento que comentabas antes, sonderslandfest.com, se puede inscribir cualquier persona desde cualquier parte.
Y sobre todo he visto además que en la programación hacéis, bueno, hincapié, por supuesto, en todo tipo de talentos, como comentabas, pero también en el emprendimiento, que es una de las facetas de las que mostráis una especial atención.
Sí, bueno, al final el emprendimiento creemos que es parte fundamental de la salida de la crisis que tengamos que generar entre todos, no solo entendiendo al emprendedor como el que monta una empresa, sino como esa actitud que nos permite ser proactivos y resolutivos ante cualquier reto al que nos enfrentemos, y de hecho además contamos con el apoyo del Gobierno de España a través de su alto comisionado para la España Nación Emprendedora, y desde luego que tenemos claro que la innovación y el emprendimiento son dos ejes estratégicos en la recuperación no solo económica, sino también social del país, y por lo tanto queremos también provocar ese efecto en las nuevas generaciones para que vean que es posible.
Y luego, por otro lado, me imagino que también habrá algún tipo de debate de lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Porque los jóvenes estáis en el mundo, sabéis lo que está pasando y también es bueno reflexionar sobre ello.
Al final estos tres días son en sí mismo una reflexión en la que desde luego queremos no dejar atrás ni un solo tema de actualidad y que realmente afecta al presente y al futuro de las nuevas generaciones. Vamos a hablar de todo tipo de ámbitos, como comentaba al principio, desde cómo la banca va a cambiar el presente y el futuro de la sociedad, a cómo están transformándose el mundo de la energía para realmente generar un futuro mucho más sostenible, a, por ejemplo, cómo las infraestructuras del mundo actual están cambiando para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad, ¿no? En definitiva, creo que hace falta reflexionar, hace falta pensar dónde estamos, de dónde venimos y sobre todo lo que tenemos por delante, y estoy seguro de que gracias a la aportación no solo de los ponentes, artistas y empresas que forman parte de esta iniciativa, sino también a toda esa gente que lo seguirá desde casa y que podrá participar e interactuar en directo, pues se van a generar conversaciones y debates muy ricos que van a ayudar a, por lo menos, a generar algo más de certidumbre ante tanto derrotismo, ¿no?, como decía al principio.
Pablo, te voy a poner en un compromiso, porque te voy a pedir que me sugieras tres eventos dentro de Sonderland que no se tienen que perder los oyentes y que no me tengo que perder yo, aunque no sea joven, pero lo soy de espíritu.
Bueno, vamos a tener varios momentos, ¿no? De hecho, por ejemplo, tendremos, todos son únicos y desde luego cada uno, como decía, por la diversidad de contribuciones que vamos a tener, pues creo que según cada uno, ¿no?, lo que le pueda interesar más o menos, contaremos desde, por ejemplo, mañana tendremos la participación de Andrea Levy del Ayuntamiento de Madrid, hablando de cómo, por ejemplo, la ciudad se está reinventando para adaptarse a los nuevos conceptos, formatos, contenidos a nivel de cultura y ocio, que creo que es una cosa que seguramente va a interesar a muchísimas personas, sobre todo la gente más joven. Creo que es una cosa, pues desde luego, que a mí, por lo menos en el plano personal, también me inquieta, ¿no? ¿Cómo vamos a disfrutar del ocio y la cultura en los próximos meses, en los próximos años? También vamos a contar con la participación de muchos ponentes, de artistas, mañana también. En el propio formato que vamos a tener mañana viernes, en el propio lanzamiento por la tarde, también tenemos varios artistas muy potentes en el mundo de la música, y el sábado también, pues por ejemplo, tendremos, aparte de por supuesto la clausura, en la que entregaremos los premios Sonders, reconociendo el talento joven, pues la participación de varios cargos políticos y también de varias empresas, por ejemplo, un panel con el banco BBVA, en el que hablaremos de cómo la banca se está transformando para adaptarse a esta nueva realidad digital y a las nuevas necesidades de la gente joven.
Bueno, pues ya sabemos la cita, hasta el sábado. Además, este evento se desarrolla en Madrid, pero al hacerlo mixto y tener también su seguimiento a través de internet, se puede seguir, porque oye, que sepas, Pablo, que aunque somos la emisora pública madrileña, nos escuchan desde otros lugares de España, porque nosotros también emitimos a través de internet, con lo cual ellos también se pueden animar para participar en este evento. Así que, Pablo, que sea un éxito, que seguro que lo será. Un abrazo.
Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Volvemos con Ana Gómez porque tenemos más preguntas y además tenemos también el repaso a la actualidad. Pero vamos con preguntas, Javi, la siguiente.
La consulta de María Jesús, o las consultas de María Jesús, porque es una batería de preguntas, como nos dice ella, nos cuenta el caso, además con mucho detalle, que yo creo que puede ayudar también a la respuesta de Ana Gómez. Nos cuenta María Jesús que está en un ERTE desde mediados del mes de marzo, trabaja en una empresa que por licitación presta servicios al aeropuerto, tiene un contrato vinculante con ese expediente licitado, con un certificado además de funciones concretas emitido por la empresa en un lugar concreto del aeropuerto, pues así se refleja, como dice, en el contrato. Aún así, la empresa ahora quiere reubicarla en otro puesto de trabajo, de esa empresa también, pero fuera del aeropuerto. Tiene primero dos preguntas, vamos con ellas, si puede hacerlo y cuánto tiempo debe avisarle la empresa con anterioridad.
Si la pueden reubicar, en definitiva.
Eso es.
Parece que la oyente nos está diciendo que la empresa le quiere cambiar funciones, ¿no? Porque al decir en otro puesto de trabajo, fuera del aeropuerto, también puede ser mismas funciones, pero fuera sí. Del aeropuerto. Entonces, vamos a ver. Ella tiene por la ley, ¿no?, un derecho a que se le respeten sus condiciones de trabajo. Si no, podría ser una modificación sustancial de sus condiciones, que es cuando el empresario altera de manera notable, ¿no?, las condiciones de empleo. No cualquier cambio, como podría ser la ubicación, da lugar a que se califique de sustancial, que le permitiría a ella impugnarla o negarse. Es decir, es muy importante que se analice, pues, con un mayor detalle exactamente qué quiere decir fuera del aeropuerto, ¿no?
Una pregunta, porque a lo mejor es también una leyenda urbana. La modificación sustancial de un puesto de trabajo, cuando hablamos de cambio geográfico, yo tenía entendido que es cuando te cambian de comunidad.
Cuando afecta tu residencia, porque te supone un perjuicio, la distancia, no necesariamente la comunidad, más o menos son los kilómetros. Los tribunales más o menos están hablando entre 30 kilómetros de distancia, pero es verdad que no es una regla fija, ¿no? Claro. Cuando supone que el trabajador tiene que cambiar la residencia. Entonces, eso supone un perjuicio. Y no lo puede hacer un empresario decidirlo así. Tiene que, evidentemente, justificar las razones y darle un preaviso, que es la pregunta a la que ella también nos hacía. ¿Qué preaviso me tienen que dar? Serían 15 días. Si estamos en una modificación sustancial, por tanto, el cambio de funciones, si es cambio de funciones, en el caso de esta señora, pues también habría que ver. ¿Están dentro de la misma categoría o una categoría similar? El empresario lo puede hacer sin darle ningún preaviso. Pero si realmente le está alterando, como digo, las funciones de su grupo, y dándoles unas funciones de carácter inferior o incluso superior, entonces necesariamente debe de pasar por los trámites de este preaviso y de esta justificación, que tiene que ser de índole objetiva, es decir, por necesidades, dificultades de la empresa, temporales o no, pero se lo tiene que poner por escrito. Y ella tiene derecho a decir, no estoy de acuerdo, pues voy a reclamar. Incluso tiene derecho a irse de la empresa con una indemnización. Por eso hay que ver con detalle cuál es la incidencia, ¿no?, la trascendencia de estas modificaciones que ella nos está contando que tiene, ¿no?
De hecho, Ana, yo creo que ella no lo tiene muy claro, porque entre las otras preguntas que tenía nos preguntaba si le pueden cambiar precisamente las condiciones laborales, las funciones, la categoría. O sea, que yo creo que no tiene del todo claro qué funciones va a tener en ese nuevo puesto.
Claro, al menos tiene una cosa clara, que no todo el mundo lo tiene, que es un certificado que le dice qué funciones concretas tiene. Eso es algo bastante que puede demostrar. Con una orden empresarial que le ordena que pase a hacer otras funciones puede demostrar ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos tiene algo avanzado, pero sí. Por desgracia hay que decirla, quizá lo puede hacer la empresa y quizá no.
Dependiendo de las funciones que sean y si son de su misma categoría más o menos o asimilables a su categoría o no, o son inferiores o superiores, como nos comentaba Ana. Y creo que tenemos la cuarta.
Sí, vamos con la última pregunta. En este caso hemos respondido tres consultas de trabajadores, pues ahora vamos con una de un empresario que nos cuenta que todos los trabajadores de su empresa están teletrabajando desde el pasado mes de marzo. No sabe, dice, durante este periodo si debemos seguir registrando el horario como nos obligaba antes del estado de alarma la normativa. El problema, además, nos cuenta, es que ejecutamos un trabajo más flexible desde el punto de vista del horario y no sabe si le pueden reclamar la jornada de los trabajadores, ese registro.
Bueno, pues al empresario, que por un lado me agrada que nos hagan preguntas empresarios, decirle que la obligación de registrar la jornada no ha quedado suspendida y, por lo tanto, mientras estén teletrabajando, también tiene que decirle a los trabajadores que tienen que registrar la jornada. Que no es ningún impedimento que hagan una jornada flexible, de hecho lo dice la propia ley. La obligación de registro es independiente de la flexibilidad o no del horario. Yo le diría al empresario que tiene que documentar, es decir, tiene que informar, hacer una política, quizá a la gente que está teletrabajando sería lo más recomendable, de cómo tienen que documentar, que registrar su jornada día a día, porque efectivamente estaría ahora exponiéndose a un riesgo, primero, por la falta de registro de esa jornada y, segundo, porque los trabajadores podrían llegar al caso de denunciar a la inspección y que le pidieran y le reclamaran horas extraordinarias.
Vale, perfecto. Pues dicho lo cual, vamos con nuestra mesa de redacción. Javi, Andrea, tenemos noticias que vamos además a aprovechar, que tenemos aquí a Ana para comentar con ella. La primera, además, es que tiene que ver con un conflicto judicial ya de largo recorrido.
Sí, es el conflicto de Glovo y de Deliveroo, de las dos empresas de reparto a domicilio. Una información que leemos en El Economista, que de hecho, nada más comenzar esa noticia, dicen que está cada vez más cerca, tanto Glovo como Deliveroo, de tener que contratar a los repartidores sin que medie necesariamente un cambio legal. Estamos todos a la espera de que se pronuncie al respecto el Tribunal Supremo para declarar si estos repartidores son falsos autónomos o no. Y de momento, el último pronunciamiento nos lleva hasta Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que efectivamente ha dado la razón a los trabajadores. Se sitúa, por lo tanto, en la tesis que ya apuntaba el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y también el de Madrid. Y en este caso, la sentencia afirma que la plataforma fija los precios y no existe una libertad real para elegir los horarios.
Bueno, yo no estoy tan seguro de lo que dice El Economista en cuanto a que estamos más cerca. Estaremos más cerca porque el Supremo se pronunciará antes que después, pero sí. No podemos avanzar nunca, ¿verdad, Ana? ¿En qué sentido se va a pronunciar el Supremo? Porque además aquí tenemos sentencias para todos los gustos y para todos los colores, dándole la razón a unos y dándole la razón a otros.
Y en este caso atañe a Glovo, que no lo hemos indicado.
Sí, es verdad. Glovo es una de las que ha visitado muchos juzgados por este tema, ¿no? Y también ha sufrido, ¿no?, la inspección de trabajo. Entonces, yo quería deciros que el Tribunal Supremo afortunadamente puede ser creativo, ¿no? Y tiene, me imagino que no gustosamente para ellos, mucho trabajo que hacer en este campo, ¿no? El trabajo en plataformas, pues también ha venido para quedarse, forma parte de la disrupción, ¿no?, tecnológica en la que vivimos y vamos a seguir conviviendo con ella. Es un fenómeno mundial. Tenemos también pronunciamientos de otros países que, por supuesto, el Tribunal Supremo, cuando lo vea, porque lo verá, tendrá que debatir. Y estoy convencida de que fruto de sus deliberaciones tendremos una jurisprudencia el año que viene, posiblemente a finales o principios del 2022, que nos clarifique y nos dé seguridad jurídica, sobre todo a los a las empresas que se dedican a este sector, que es también muy importante para el PIB, es decir, que también generan empleo y tienen que conocer un poco, bueno, pues cuáles son las reglas de juego, ¿no? Si tienen que contratar o pueden seguir funcionando con una relación de autónomos o de trades, ¿no? Veremos a ver.
Bueno, pues vamos con la siguiente, que tiene que ver con el mundo de la hostelería y por cierto, de los ERTEs también.
Sí, los hoteleros de Madrid estiman una incorporación total de su plantilla para el próximo año. Hablamos de los meses de marzo y de septiembre. Es una valoración de varios directivos y expertos hoteleros a través de un webinar que fue organizado por Grupo Vía con más de 400 asistentes, en el que en este webinar, como digo, llegaron a la conclusión de que la situación que atraviesa el sector turístico y hotelero es difícil tanto a nivel nacional como regional. Por ejemplo, Javier Pérez de VP Hoteles afirmó que los planes de contingencia que tenían al principio de la crisis se han desbordado. En su caso, la previsión de caída en la evolución del 15% en febrero ha llegado a niveles actuales del 70%. Al hablar de recuperación, los hoteleros de Madrid creen que hasta el periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2021, como decíamos, no podrán tener al 100% de la plantilla operando con normalidad. Aún así, esta fecha va a depender de varios factores, como por ejemplo la llegada de la vacuna o la recuperación de confianza de la propia marca España.
Bueno, Ana, vosotros los laboralistas coincidís con esa percepción que tienen los responsables de hoteles y de el sector turístico en general, de que hasta mínimo marzo no hay posibilidad de que vuelva la totalidad de los trabajadores.
Pues Javier, es que realmente el sector hotelero, claro, es un sector que se ve muy afectado de manera dramática, ¿no?, por el COVID. Y mientras no esté la situación más calmada desde el punto de vista sanitario, de la movilidad, de los viajes, de las prohibiciones de cuarentena, no lo van a tener nada claro. Entonces, se manejan siempre estas expectativas, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó todo y hablaban de abrir en septiembre, de recuperar a la plantilla en septiembre. Ahora ya estamos hablando incluso del verano, si no me equivoco, como ha dicho Andrea, del año que viene. Entonces, todos son grandes incertidumbres. Sé que es un sector al que hay que apoyar al 100%. Ellos están confiando en que el gobierno les eche un cable y de verdad que tenían que ponerse en sus zapatos, ¿no? Porque es un generador de empleo muy importante y realmente necesitan que se les apoye, ¿no?
Claro.
Ojalá sea antes, ojalá sea en Semana Santa y no tengan que esperar más meses, ¿no? Pero claro, veremos a ver.
No, es que dependemos también de cómo vaya el asunto sanitario, que sin duda eso va a marcar mucho por dónde van a ir los tiros de la hostelería, de los hoteles, del turismo, etcétera. Y terminamos, Feria de Empleo de InfoJob, 1.000 puestos de trabajo.
Sí, apunta esta fecha, Peña, el 29 de septiembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, como decías, entre todas las empresas participantes, más de 1.000 puestos de trabajo y además empresas importantes de este país, también en el ámbito internacional, BBVA, Huawei, Iberdrola, Indra, Mercadona o Telefónica, entre ellas. No está nada mal.
Bueno, pues nada, pues con esta última noticia positiva nos marchamos. Ana, un placer como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un placer para mí estar con vosotros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com. Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Momento de proponerte cursos de formación gratuitos que pueden ser interesantes desde nuestro punto de vista, y si es así, pues enseguida tendrás la oportunidad de acceder a ellos. Por ejemplo, hay un curso de satisfacción de clientes, calidad y atención telefónica de quejas.
Es una formación online con una duración de 45 horas en las que aprenderás los conocimientos de aquellos sistemas de gestión de calidad, de la norma de control y gestión de calidad. Concretamente hablamos de la normativa ISO 9000 y también los diferentes procedimientos en relación con el trato al cliente y su atención telefónica. Ya puedes solicitar una de las plazas porque comienza el próximo 24 de septiembre.
Curso de redes eléctricas del futuro.
Para conocer cómo las redes inteligentes son una alternativa tecnológica efectiva y eficiente cuando se administran redes de energía eléctrica que necesitan un alto consumo de energía. En definitiva, muchas redes y mucha energía en este curso de formación, que dura 4 semanas y que ya está disponible de manera online en la página web de EDX.
Y este te va a gustar, Javi, porque ya estuviste con alumnas de un curso de asesoría profesional en belleza, peluquería e imagen personal.
Aprenderás a asesorar al cliente sobre aquellos productos para el cuidado de la piel, el cabello y el perfume, eligiendo, pues, cuál es más adecuado para cada perfil del cliente. Si quieres acceder a esta formación de 50 horas, debes estar inscrito como un demandante o mejora de empleo. Ya puedes solicitar una de las plazas en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y terminamos con un curso de inglés para el desarrollo de tu carrera profesional.
Muy interesante esta formación, que está impartida en inglés para aprender paso a paso cómo son los procesos de búsqueda de empleo, también adquirir técnicas de venta personal y conocer el lenguaje apropiado en una entrevista de trabajo. Ya está disponible también de manera online en la web de Coursera.
Si quieres alguno de estos cursos, te pueden interesar, crees que te van a mejorar la vida, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ahí están los cursos de formación de este 17 de septiembre. Y los jueves nos ocupamos de profesiones. Aquí lo que queremos sobre todo es alentar las vocaciones que puedan tener los jóvenes y que se puedan encauzar hablando con profesionales en distintos ámbitos. Y sin duda, las grandes estrellas de las últimas semanas y de los últimos meses, por desgracia, pues son profesionales que tienen que ver con el mundo de la ciencia, con el mundo de la sanidad. Y hoy nos vamos a ocupar de los virólogos que tanto nos están ayudando a conocer un poquito más, a saber qué es lo que podemos y no podemos hacer estos días de COVID-19. Y tenemos con nosotros a José Antonio López Guerrero, que es profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues aquí en plena pandemia, haciendo lo que
en plena
puede.
Pandemia, sí. Y además, bueno, te hemos visto en un montón de programas de televisión, de radio, explicándonos. Y en primer lugar, yo me gustaría, porque claro, los microbiólogos, los virólogos, los científicos en general, estáis poco acostumbrados a los medios, y tengo que decir que no se nota en estos días, porque, en fin, se os ve bastante desparpajo.
No es mi caso. Soy el director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, fui director de Cultura Científica de la Autónoma, y desde hace ya más de 20 años colaboro con Radio Nacional. Tengo dos programas que dirijo, entre Probetas y el laboratorio de Hall y otros dos donde colaboro. O sea que...
que ya tienes experiencia.
Alguna experiencia ya, algunas tablas ya en...
Sí,
en
¿no? Bueno, pues entonces ya me sorprende menos, pero de cualquier manera sí que es verdad que habéis sido un punto fundamental durante todos estos meses de angustia, de incertidumbre que tenemos muchos ciudadanos sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero claro, pues sobre todo ya digo que nuestra sección lo que pretende es abrir la mente a, no sé, a personas que se estén planteando dedicarse al mundo de la ciencia. Entonces, ¿de qué se encarga en primer lugar un virólogo?
Pues bueno, pues depende de qué virólogo. Puede ser un virólogo clínico, puede ser un médico que se dedica a la virología, pues se encarga entonces de mirar infecciones, problemas, patologías asociadas con los virus. O puede ser un virólogo medioambiental, se puede encargar de algunos virus que pueden arrasar, virus de plantas, que hay muchos. O, como en mi caso, pues un virólogo molecular. Yo llevo más de 35 años dedicado a la virología, más o menos. Creo que desde el año 80 y poco que entré en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa trabajando con el virus de la poliomielitis. Y desde entonces he sido inmunovirólogo, puesto que analizaba las causas víricas y las defensas inmunológicas y cómo interaccionan entre ellas nuestras defensas y los virus. Luego pasé a ser algo así como oncovirólogo en mi postdoctoral en el centro alemán de centro de Heidelberg de Oncología, donde mirábamos cómo los virus pueden causar algunos tumores y cómo hay virus que combaten algunos tumores también, que también los hay, habéis los. Sí. Y ahora pues soy neurovirólogo, dirijo el grupo de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde investigamos las causas celulares y moleculares de cómo algunos virus, concretamente de la familia de los herpes, pueden causar neuropatologías.
Ya. De cualquier manera, entonces, la conclusión que extraigo es que al final a la virología se puede llegar desde distintos ámbitos, ¿no?
Completamente. No hay... Bueno, miento. Ya sí hay algunos másteres que son específicos de virología. Concretamente uno donde también participo, que es el máster de la Sociedad Española de Virología, que se imparte físicamente, bueno, no sé si muy físicamente ahora, pero hasta el año pasado se impartía físicamente en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, se puede ser graduado en virología, pero al mundo de la virología se llega desde la biología, desde la medicina, y dentro de la biología, concretamente desde la microbiología.
Claro. Incluso desde la veterinaria también, porque también se estudian los virus que tienen que ver con los animales, ¿no?
Muchas gracias por esa puntualización que se me había pasado. De hecho, en el máster de microbiología, en mi asignatura de virología médica y veterinaria, pues colaboro con muchos compañeros que son veterinarios y que vienen a hablarnos pues, el virus de la peste porcina, el virus de la enfermedad de Uyesqui, también de la pseudorrabia, también en ganado porcino. Sí, por supuesto, en veterinaria tienen mucho que decir y saben mucho también sobre virus.
Y luego está la otra parte. Ya se ha formado una persona en este mundillo y está tan mal como el resto de las investigaciones científicas a la hora de conseguir un empleo.
Pues hombre, ahora estamos en este pequeño oasis. No sé qué político o qué filósofo dijo aquello de que en toda estiércol puede crecer una flor, pues ahora, por desgracia, en esta situación tan triste, tan luctuosa de pandemia, pues obviamente hay algunas profesiones que se han visto favorecidas indirectamente, por supuesto, mi laboratorio, que yo no trabajaba directamente con coronavirus, y ahora, pues en este caso, por un proyecto privado, pues sí tenemos varios frentes con estos virus. Y bueno, pues ha dado mucho dinero ad hoc desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde el Ministerio, para investigar concretamente con el virus, como si no hubiera otros virus que causan muchas muertes al año en el mundo, pero ahí estamos. Pero como norma general, pues igual, una vez que acabas tu doctorado en biología molecular, especialidad en virología, microbiología, pues estás, por desgracia, en España tan perdido como en el resto de las áreas científicas.
Ya. Lo único que esperemos que se hayan extraído lecciones de todo esto, ¿no? Porque sí que dicen que, bueno, Es la primera pandemia que tenemos así importante que realmente haya incidido en nuestras vidas de una manera absolutamente brutal en los últimos 100 años, pero sí que es cierto que desde luego por delante nos esperan muchos más virus, ¿no? Dispuestos a amargarnos la existencia.
Pues sí, hombre, la gran pandemia de 1918 de la gripe se llevó por delante entre 50 a 100 millones de personas, o sea que de momento esta todavía es un embrión de pandemia comparado con aquella. Obviamente era otras circunstancias sociosanitarias, era otras circunstancias científicas, pero lo que sí ocurrió es que en todo Occidente, al cabo de los 3 años, cuando ya el virus se hizo pues, prácticamente familiar y entró en equilibrio con nuestra especie, pues nos olvidamos ya de la pandemia, nos olvidamos de las mascarillas, que en el 1918 hasta los animales llevaban mascarillas en muchos casos, y nos olvidamos y aquí hemos llegado. Quiero creer que de esta gran pandemia saquemos de forma mundial otras enseñanzas, que el paradigma que ha supuesto este cambio de tener una pandemia que la hemos retransmitido en redes en directo y en color no se vaya cuando dentro de 3 o 4 años, bien porque ya estemos inmunizados y en equilibrio con el virus o bien porque tengamos una vacuna efectiva, no nos olvidemos, porque como bien has dicho, puedo prometer y prometo, como decía aquel gran político, que por desgracia no va a ser la última pandemia y por desgracia también me atrevería a decir que a lo mejor tampoco es de las peores.
Y luego, por tanto, la conclusión que debemos extraer todos es que hay que invertir más en ciencia y que deben existir más virólogos, más epidemiólogos y otras profesiones vinculadas con el mundo de la ciencia para que nos ayuden y no tengamos que correr como estamos corriendo en estos días, ¿no? Para encontrar soluciones, vacunas, medicinas, etcétera, etcétera.
Sí, hay un par de frases que me hubiera gustado haberlas acuñado yo, pero me las he apropiado y las he convertido casi en mías porque es un mantra. Y es que primero, que sin ciencia no hay futuro. Y segundo, que un país no es rico, no investiga porque sea rico, sino es rico porque investiga. Si nuestros gobernantes, y por desgracia no parece que esta elección les haya calado mucho, porque ahora están envueltos en sus cosas electoralistas y en ese discurso bronco que nos sigue acompañando todos los días en el Parlamento, no son conscientes de saber que sin ciencia, que sin inversión profunda y de forma decidida en el PIB, en investigación y también, lógicamente, en sanidad, no sé cómo saldremos de esta pandemia, pero vamos a salir muy debilitados social y económicamente.
Y sobre todo, además, que hay que apostar por el futuro, porque ya decimos que, como comentabas, quizás no sea la peor pandemia a la que nos estamos enfrentando, por mucho que ahora nos parezca terrible, que lo es, ¿no? Las consecuencias de lo que estamos viviendo.
Sí, pero este es el país que tenemos. ¿Cuántas veces cuando tenemos 4 o 5 meses de sequía o un año de sequía oímos en los medios que los políticos vamos a hacer no sé cuántos medios proyectos de intentar solucionar este problema y a la semana siguiente caen 4 gotas y ya los proyectos acaban en un cajón? Con el ébola se iban a hacer no sé cuántos hospitales medicalizados bien con bioseguridad de tipo 3 y tipo 4 que requieren estos grandes patógenos. El ébola se cobró la vida de varios españoles y una querida enfermera que tuvo que pasar un calvario con el virus y ya nos hemos vuelto a olvidar. Somos un país que, por lo que se ve, fuera de lo que es el servicio, el turismo y poco más, olvidamos pronto lo importante que es invertir en investigación.
Pues esperemos que no sea así y aquí hemos hablado de los virólogos por si de alguna manera incidimos en activar la vocación de alguno de nuestros oyentes vinculado con este mundo tan apasionante de la investigación. Muchísimas gracias, José Antonio, por habernos atendido, que ya sabemos que andas con muchos líos estos días y nos has hecho un huequito.
Faltaría un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias.
Eres pasado y el pasado siempre vuelve. No has entendido. Casi nos gustaría que el pasado volviese, por lo menos el pasado anterior al COVID. pero siempre los jueves miramos hacia el futuro aquí en Madrid Trabaja, con nuevas profesiones, con nuevas iniciativas. Así que te esperamos mañana a las 3 de la tarde. Tendremos una nueva cita con nuestra mesa de orientación laboral y el resto de contenidos que te acompañan aquí en Madrid Trabaja. ¡Hasta mañana! Liderar contra un gran batallón, pero no tienes ni las ganas ni el talento.